Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Ventanas. Para asomarnos a vidas encerradas detrás de los muros de las prisiones y romper el aislamiento. Te leeré en esta sección textos del libro Feminismo anticarcelario, el cuerpo como resistencia, de Alicia Alonso Merino. Soy Madalena Alejo Calzada. Y el relato hoy es Los gritos del alma en la piel de las presas. Existe una realidad poco conocida fuera de los muros de las prisiones, que son las conductas autolesivas de las personas presas. Aunque la modalidad más frecuente y conocida es cortarse, también se acude a quemarse, marcarse la piel con fuego, interferir en el proceso de cicatrización de las heridas, introducirse objetos bajo la piel o las uñas, o coserse la boca como señal de protesta al inicio de una huelga de hambre. Todas ellas son formas de confrontar la dureza de la experiencia carcelaria, donde el cuerpo, lo único sobre lo que queda un poco de autonomía, es llamado a representar el lugar donde expresar el sufrimiento psíquico o donde comunicar las necesidades y los conflictos emotivos que la cárcel provoca. Aunque las autolesiones son una realidad en todas las prisiones, están más presentes en las cárceles de mujeres. Según la relatora especial sobre violencia contra la mujer de las Naciones Unidas, mientras los reclusos expresan el enfado y la frustración mediante la violencia física, las mujeres presas tienden a recurrir más a la autolesión. En el contexto carcelario, la piel se convierte en la superficie sobre la cual gritar la propia muerte social, la inadecuación para afrontar el sufrimiento que supone una reestructuración cognitiva impuesta y una llamada de atención sobre su situación. Con la exteriorización del dolor, se busca la posibilidad de no sentir un dolor interior que es todavía mayor. Como me reconocía Luisa, encarcelada en la prisión de mujeres de Santiago de Chile, la única manera que alguien hiciera caso a sus dolores y la viera un médico era cortarse. Si no, la administración penitenciaria permanecía sorda y ciega a sus necesidades. Daniela, también presa en la misma cárcel que Luisa, contaba que cuando la metieron en aislamiento después de varios días sin apenas contacto humano, empezó a sentir que se volvía loca. Y la singular forma para romper ese proceso fue cortarse, para que la sacaran a enfermería y pudiera ver y hablar con alguien. Pero sería equivocado reducir estas acciones solo a cuestiones instrumentales cuando detrás hay sufrimiento, desesperación y causas patológicas. Las condiciones de la cárcel, como son la reducción de los espacios personales, el deterioro de las relaciones asociado a la falta de oportunidades, sin duda tiene una relación directa en que éstas se produzcan. Las altas tasas de autolaceración en las mujeres presas se debe al propio mecanismo institucional que implica el adiestramiento con violencia de la represión de los propios sentimientos. Así me lo confesaba Nuria, presa también en la cárcel de mujeres de Santiago, diciendo que los cortes eran un desahogo, producidos por la tristeza de no poder ver a su hija. Para las reclusas, el cuerpo es el lugar de autonomía y de libertad, es aquello que tienen propio y el territorio sobre el que, teóricamente, pueden hacer lo que quieren. Es el único espacio sobre el que pueden ejercer el poder frente al control impuesto por la institución penitenciaria. Y aún así, la libre disposición sobre su cuerpo se transforma también en una falta a sancionar. De hecho, en la cárcel de mujeres preventivas de Santiago, durante el año 2018, se sancionaron a 57 reclusas por autolesiones, cuando este motivo ni siquiera se recoge en el reglamento de las faltas. Raquel Miño y Graciela Rojas han denominado las autolesiones de las mujeres encarceladas como los gritos del alma, como si las cicatrices fueran un mapa de escenas de dolor en su vida, donde se representan sin palabras los acontecimientos dolorosos de sus vidas, los abandonos, las ausencias, las soledades, la angustiante espera, la falta de interlocución. Pero también las autolesiones se convierten en una herramienta de resistencia frente a la opresión que significa el encierro. Es una forma de rebelarse, convirtiendo las múltiples cicatrices en un lenguaje de orgullo e insumisión. Elisa, también presa junto a Nuria, Daniela y Lucía, me decía que ella se cortaba cuando tenía rabia, cuando tenía pena, cuando la cárcel le producía una angustia insoportable para aplacar ese otro dolor interior, el del alma. Con la llegada de la pandemia y la imposición de un aislamiento más extremo del que ya vivían, las presas se encontraron con una situación de pánico, sin información ni medidas de prevención. De la mañana a la noche, todo se paró al interior de las cárceles. Los talleres, la escuela, el trabajo, las revisiones médicas, las visitas de los familiares. Las presas han sufrido de forma particular la separación de sus familias. La ruptura de los lazos familiares tiene consecuencias emocionales extremadamente dañinas para las reclusas, especialmente si son madres, y tiene un impacto perjudicial en su salud mental y en sus posibilidades de reinserción. Esta situación de angustia ha provocado que el número de casos de autolesiones haya aumentado con respecto al año anterior. En Roma, por ejemplo, según los datos de la Asociación Antígone, cuyas cifras sobre esta cuestión son de las pocas existentes, mientras en el año 2019 hubo 33 casos de un total de 382 mujeres encarceladas, en el 2020 este número casi se duplicó. Las autolesiones en las prisiones, en definitiva, nos comunican que las cárceles son un lugar que deshumaniza, donde se imparten dolores, privaciones y precariedad. Por un mundo sin muros ni fronteras. Hasta la próxima. ¡Hay
vida! Hoy, en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, nos vamos a un terreno fronterizo, a una muga, se podría decir, en otros idiomas, en este caso, el idioma de Euskal Herria, el euskera. Es una muga entre Castilla y Araba, la provincia limítrofe, a hablar de una escuela de agroecología de nombre muy bonito, Tierra, Papel, Colectivo y Vaivén. Y vamos a charlar con Ramón. Buenas, Ramón.
Buenas tardes.
Oye, decía que es un territorio de Mugalaris, ¿no? Es una frontera, ¿no?
Tal cual, estamos justo nos separa el río Ebro y nosotros estamos en la parte del río Ebro norte que delimita, bueno, que es la muga de Álava, y la parte sur del río Ebro ya es Burgos, muy cerquita de Miranda de Ebro, que igual alguna persona la puede conocer, que también es una ciudad justo ahí que hace la conexión, es de Burgos, pero hay muchas miradas hacia Vitoria, en este caso, sobre todo, porque, bueno, pues porque es la ciudad más cercana, un poco más grande, en la que en la que se puede estudiar y se pueden hacer muchas cosas.
Claro, una recuerda esa Miranda que reivindicaban hasta gentes de los barrios y colectivos el pertenecer a la actual Vascongadas, ¿no? O sea, era curioso, ¿no? Todo un movimiento social ahí, que quiere decir que tiene como muchos vínculos, ¿no? Con Euskadi, Miranda de Ebro, ¿no?
Sí, sí, como buena ciudad, como buen lugar limítrofe, pues hay gente de todo tipo, gente que es muy burgalesa, gente que es más o que tiende a pensar más en la parte más euskalduna y tiene esas cosas. Las ciudades limítrofes tienen eso, ¿no? Que cada uno que está como en tierra de nadie o en tierra de todos, más bien, y unos miran más para un sitio, otros miran más para otros. Y sí, pero bueno, sí que es verdad que Vitoria está a 35 kilómetros y hay muchísimo, muchísimo traspaso de gente, gente que vive en Miranda y trabaja en Vitoria todos los días. O sea, cada día se moverán miles de personas de un lado para otro para hacer su día a día.
Oye, el cartel vamos a desgranar, ¿no? Habla de una escuela de agroecología, o sea... Lo primero, la palabreja, el término. ¿Qué significa una escuela de agroecología para aquellas que no controlen, que no sepan de qué va esto?
Sí, bueno, pues por ir más palabra por palabra, primero, si hablamos de agroecología tal y como la entendemos nosotras, pues es una manera de ver la vida principalmente, ¿no? Desde el medio rural... Y sobre todo desde el medio agrícola, pues es una manera de entender la producción agrícola, pero desde un punto de vista social también, ¿no? O sea, desde un punto de vista en el que no podemos desvincular la parte productiva de la parte que tiene que ver con las personas y con el medio ambiente. Y eso es lo que intenta buscar la agroecología, ¿no? Buscar un compendio en el que se trate a todas las partes con respeto y poniendo cada una de su parte, pero ninguna por encima de nadie, ¿no? Las personas, desde las personas que tienen que comer esa comida, ponerlas en un punto alto de la pirámide, también las personas productoras, tratarlas con el máximo respeto de los que estamos produciendo, y la naturaleza en el mismo punto, ¿no? O sea, que cada uno ponga su granito de arena y que todos vayamos de la mano, más bien, ¿no? Que esto, en los últimos tiempos, parece que... Bueno, los últimos no sé, pero ha habido muchas décadas de maltrato a casi todas las partes, desde casi todos los puntos, ¿no? La naturaleza está muy maltratada y se ha maltratado todo el rato. La parte social ha sido súper maltratada también, desde la producción hacia el consumo y desde el consumo hacia la producción. En la producción no se miraba quién se iba a comer esos alimentos y, por lo tanto, se trataba como un producto, como si fueran tornillos. Había que hacer más, independientemente de cuáles eran los medios. Y desde el consumo a la producción, pues tradicionalmente se nos ha visto como alguien de segunda casi, ¿no? De alguien de, o incluso los propios productores, ¿no? A su descendencia, invitándoles a marchar de un mundo en el que era un castigo estar, ¿no? Entonces, pues nosotros con todo eso, e intentando no dejar ni a nada, ni a la naturaleza, ni a la parte humana del asunto atrás, pues eso, tener en cuenta a todos, también a la parte social más desprotegida, pues de alguna manera intentar que tengan el derecho y las posibilidades de comer alimentos de máxima calidad también.
Oye, estaba dándole así una vueltita. Yo recordaba haberos visto desde una moza, una tal Andrea, bajista, una Mónica que era de orígenes del País Valenciano, por allí, por Elche, y tú que habías heredado, compartido, que te han dejado como que las tierras, ¿no? Ese es el trío del espacio productivo que tenéis adelante, ¿no? Piedra, papel y tijera, que digamos es el grupo motor de esta escuela, ¿no?
Sí, el proyecto productivo del que, bueno, donde también se desarrolla un poco esta escuela, es tierra, papel, tijera, y sí, engloba esas tres personas, Andrea, que es de Miranda en concreto, mira, hablando de lo de antes, ¿no? Andrea, que es de Miranda y que entró un poco más tarde al proyecto por unas prácticas que hizo con nosotras. Y Mónica y yo, que éramos pareja en su día y volvimos a las tierras familiares para reestructurar un poco el proyecto que mis padres tenían en cuestión, ¿no? Aprovechamos un poco de terreno al principio y luego cuando se fueron jubilando o dejando las tierras, pues nosotros fuimos cogiendo todo ese espacio y reconvirtiéndolo en un proyecto pues agroecológico en el que las cosas se hicieran de manera diferente. Y ese es un poco donde se engloba la escuela, que es un espacio para poder aprender o más bien aprender o compartir lo que nosotros hemos hecho durante ya más de 16 años y toda la experiencia que tenemos y juntándonos también con Baladre, en este caso con Isa, que la tenemos viviendo justo a 2 kilómetros de nosotros, por suerte, y que aporta toda una visión, pues igual con un punto de vista más teórico y más global que lo que nosotros desde nuestra pequeña parcela podemos aportar.
Claro, estaba pensando, para que no se pierda la gente, ¿no? De todas las que van a ir, espero que no muchísimas, van a tener que apurar la gente que quiera, ¿no? Porque sí. Habrá un tope, ¿no? O sea, ¿cuánta gente podéis formar?
Claro, esto es un proyecto en el que lo metemos porque creemos que es necesario para que la gente que vaya, que quiera hacer un proyecto propio de agroecología o de algún tipo de cosas relacionadas con la agroecología, pueda participar, pero lo metemos en nuestro día a día también, ¿no? O sea, como que creemos que es necesario y hacemos el esfuerzo de que nuestra parte productiva, en nuestro caso, y en toda la vida que tiene tan, tan ligada a Isa con todas las cosas que hace, pues meterlo también, y eso tiene unos límites, ¿no? Y en este caso, los límites para poder hacer la escuela tal y como la queremos nosotros, un poco personalizada o muy personalizada, y con un seguimiento bastante directo, pues el tope que hemos puesto son 10 proyectos, ¿no? Que no son 10 personas, son 10 proyectos, es decir, que cada proyecto podría tener distintas personas, pero sí que creemos que más de 10 proyectos no podemos abarcar cada año.
Oye, Ramón, vamos a ir a esto de la formación. ¿Cómo se hace? Porque claro, una está pensando, vale, venga, desde Burgos voy, me queda cerca, desde el País Valencia me queda un poco más lejos. ¿Cuántas veces van a tener que ir a un pueblo maravilloso que se llama Salcedo, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, se llama Salcedo, está, como hemos dicho, en Álava, en la muga con Burgos, y vienen este año la... Está estructurado de una manera semipresencial, es decir, hay una parte online y una parte presencial. Las partes presenciales son 3 fines de semana al año, aproximadamente una vez al trimestre, y durante el trimestre, entre formación presencial y formación presencial, hay 3 meses en los que la formación viene a ser online cada 15 días aproximadamente. Y luego como desarrollar un proyecto personal que nosotros vamos dando seguimiento durante esos días, ¿no? Entonces, es venir 3 veces y luego cada 15 días, pues, clases online o tutorías online en las que podamos ir trabajando del proyecto o aumentando las cosas que nosotros vamos viendo que se necesitan, ¿no? Que en ese año es necesario abordar.
Claro, una viene por la carreterilla, ya sea ahora convertida en autovía, aquella autopista que viene de Burgos a Gasteiz, ¿no? Pasando ahí por Miranda periféricamente, ¿no? Uh-huh. Y coge un desvío, ¿no? Que va hacia esa carretera donde hay una industria ahí, casi en el cruce, ¿no? ¿Cómo sería la ubicación? O sea, ¿de dónde tienen que tomar el ramal para Salcedo?
Sí, pues justo, si vienes desde el centro de la península, pues vienes eso, desde Burgos por la autovía, ahora ya es autovía, y te sales en la salida de Miranda de Ebro y subes hacia Orduña, que es Bilbao, por la carretera vieja, y a 2 kilómetros, 2 kilómetros y medio, pues tienes una pequeña carretera hacia Salcedo. Y ahí está el pueblo, está muy sencillo de llegar y muy fácil. Y sí, y aquí nosotros pues esperando con ganas todos esos proyectos que, pues que a veces están en un punto de inflexión también, porque parece que una escuela tenga que ser para cuando vas a empezar como previo, pero muchas veces lo que necesitamos es cuando estamos en la mitad, ¿no? Cuando estamos en un punto de inflexión en el que el proyecto está un poco que no sabes exactamente cómo continuarlo, o se te han acabado las ideas, o estás un poco en ese periodo de valle de los proyectos, ¿no? Que cuando se empiezan están muy arriba porque la ilusión y la energía está muy alta, pero luego decae un poquito porque todos los, como los enamoramientos, que también las relaciones hay que bajan un poquito, ¿no? A los niveles anteriores, y a veces no sabes un poco cómo, hacia dónde va eso, ¿no? Pues en esos puntos están, nosotros consideramos que la escuela te puede ayudar mucho, ¿no? Porque nosotros lo que intentamos es hacer muchas preguntas, que tú te respondas a ti mismo solo y darte herramientas para que tú puedas, para que el proyecto en sí pueda ir decidiendo cuál es el camino que ahora mismo, que en este momento actual, quieren tomar cada persona que forma parte. No tiene por qué ser previo, ¿no? Como estudiar algo técnicamente que es lo que te va a hacer que puedas aprender a cultivar lechugas. Esta escuela trata de ir un poco más allá y ayudarte a rediseñar un proyecto para que, no sé si tenías pensado antes, pero para que los proyectos sean vivibles, ¿no? Y visibles, como dice Isa, ¿no? En todas sus intervenciones, que habla de viabilidad, ¿no? Que es un concepto súper interesante, que lo que trata es de que los proyectos sean viables, vivibles y visibles, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a intentar ayudar para la gente que venga.
Claro, estaba como rebobinando, ¿no? Tenemos tres viajes al maravilloso pueblo de Salcedo, y si quieren pasarse a Turiso les dejamos un rato.
También, sí, sí.
También, ¿no? Y la cosa es que luego, por medio de las redes, clases virtuales, digamos, ¿no? Se vinculan una serie de sesiones indeterminadas o determinadas. ¿Hay un número concreto?
Hay un número, pero ahora mismo no me acuerdo cuál es. Pero prácticamente es una vez cada 15 días. Tal y como viene el calendario, luego están las navidades, no sé qué. Bueno, esas como que las evitamos un poco, pero si quitando fechas como muy concretas, que pueden ser las navidades, que ahora yo me acuerde que puedan coincidir así raro, todo lo demás es como una clase cada 15 días en el que alternamos como lo que podríamos llamar una clase en el que nosotros como que traemos un tema y lo exponemos, y o nosotros o una persona que esté más preparada que nosotros para ese tema también, que nosotros no somos los únicos que damos la formación, porque hay veces que nuestros conocimientos están limitados y hacen falta otros, y conocemos, con toda la red que tenemos, conocemos a gente que lo va a saber dar mejor que nosotros. Pero sí, como un tipo de clase, y luego la siguiente vez de 15 días, hacemos como unas tutorías compartidas. Isa y yo principalmente, si no es algo que tenga que ver con las otras partes del proyecto, pues nos dividimos a las personas, dependiendo de las necesidades que tengan en el proyecto, en el momento actual de cada proyecto, y hacemos una tutoría con la mitad de los proyectos aproximadamente. Y luego esos como se van cambiando para que tengan también la otra visión, ¿no? La visión más desde el campo, vamos a decir, que podemos dar nosotros como tierra, papel, tijera, y una visión igual más global o que tiene otras partes, que Isa está más preparada para ayudar, ¿no? Entonces, un poco funcionamos así, como mezclando clases más estándar, por decirlo de alguna manera, con tutorías personalizadas para ir dando seguimiento a esos proyectos, que les vamos dando tareas, que les vamos planteando cuestiones para que ellos mismos vayan contestando, diseñando sus propias parcelas o igual están en un punto de comercialización, pues esa comercialización que les tenemos que ayudar. O muchas veces, el año pasado pasaba mucho que los proyectos necesitaban de una ayuda a nivel personal, ¿no? Eran varias personas en el proyecto y lo que había que resolver principalmente, igual técnicamente estaba muy bien y el diseño de negocio, entre comillas, estaba bien planteado, pero no estaban a gusto entre ellas, ¿no? Entonces, también esa parte, un poco cómo rediseñar eso, cómo poder, pues todo lo que podamos ayudar desde nuestra experiencia principalmente y lo que nosotros sabemos.
Oye, ¿Alguna vez os lo he oído en estos encuentros que se desarrollan de nos sostenemos dos veces al año en los últimos años? Que, ¿cuáles son las producciones, las tierras? ¿Cómo trabajáis ahí, piedra, papel y tijera, esas tierras? ¿Qué se va a encontrar la gente de producciones?
Sí, bueno, pues en tierra, papel, dices, Manolo, dices piedra, pero es tierra.
Y una semperra. Es tierra, tierra. Me quiero... Vale, me lo apunto. Me lo apunto además para septiembre, a ver si me lo apruebo.
En tierra, papel, tijera, lo que tenemos nosotros es es un proyecto muy, muy, muy diversificado, porque para nosotros es la base de lo que, al menos que nuestro proyecto agroecológico tiene que ser así para poder... El objetivo de nuestro proyecto es poder controlar casi todos los aspectos, ¿no? Y cerrar el círculo. La comercialización, hacerla nosotros, porque nosotros cuando empezamos estábamos muy preocupados, que yo creo que ahora también sigue vigente, con la intermediación de los productos agrícolas. Es decir, meter a personas en medio que van a decir cuánto vale tu producto o cuánto te voy a pagar a ti y cuánto va a pagar la otra persona. Y nosotros eso lo queríamos romper del todo, es uno de nuestros puntos fuertes del proyecto, y controlamos siempre la comercialización, ¿no? Entonces, así también podemos decidir cuánto es justo que se pague al productor para poder llevar una vida digna económicamente, pero también podemos jugar con la comercialización en el sentido de que si vemos que unas personas que están que quieren comer los productos que nosotros ofrecemos, pero no pueden pagar precios que otras personas sí que pueden, pues lo podemos, más o menos, intentamos cambiarlo un poco y que esas personas tengan acceso a nuestros productos también, ¿no? Y para eso nos tenemos que poner en medio. Y para eso también tienes que ser pequeño. Si quieres controlar tu producción, no puedes tener 6 toneladas de tomate, porque no lo vas a poder controlar. Vas a tener que vendérselo al primero que venga, ¿no? Y que te pueda comercializar eso, y luego ya te dirá a cuánto te lo va a pagar, porque ni siquiera lo vas a poder pactar antes. Nosotros tenemos producciones pequeñas de muchas cosas. Hacemos cereal, hacemos legumbre, manejamos más o menos 30 hectáreas, hacemos sobre todo garbanzo y lenteja, es una zona de secano, entonces casi todos los cultivos son de secano, excepto una parcela de hectárea y media aproximadamente de huerta, que hacemos huerta al aire libre y en invernadero y comercializamos la verdura también. Tenemos frutales como manzano y demás. Y luego ahora tenemos la harina, o sea, cultivamos trigo, pero lo transformamos hasta la harina para lo mismo que antes, ¿no? Para poder comercializar la harina directamente con los panaderos y poder trabajar con trigos que a nosotros nos parecen interesantes, trigos que tengan mejores características organolépticas y nutricionales, por ejemplo. O sea, tener todo ese control de la producción hace que podamos hacer lo que creemos que tenemos que hacer. Y hacemos muchas cosas para que, si hay algo que no nos ha salido bien un año, económicamente no sea una catástrofe tampoco, ¿no? Y tengamos que irnos a otro, ¿no? Nos han salido mal por lo que sea, puede ser porque lo hemos hecho mal nosotros, que no pasa nada, que también hacemos, bueno, seguro que hacemos muchas cosas mal, pues se nos ha ido el cultivo del tomate o se nos ha ido el cultivo de no sé qué. Bueno, hacemos 50 cultivos diferentes, entonces ya habrá otros que puedan sostenernos de alguna manera esa producción. Así como nos sostiene toda la gente, que tenemos una red de 50 y pico familias, que todas las semanas o todos los meses más bien pagan una cuota mensual que nos sostiene. Tratamos de hacerlo lo mejor que sepamos, que evidentemente, pero la cesta la pagan igual cuando están o cuando no están. Cuando se van de vacaciones también la pagan, para que nosotros podamos seguir con nuestra economía sin que se mengüe demasiado.
Bueno, llega el momento importantísimo. En Baladre siempre se dice que quien no tiene no pague. Que nadie deje de hacer algo, de ir o de participar o de estar o de ser, porque carezca de recursos. Y vosotras, conjuntamente, en esta filosofía baladrina, ahí introducís becas. ¿De qué se trata? Pues este es el tema estrella, sí. Que por favor nos insisten que nadie se quede sin ir porque no tenga, ¿no?
Eso es. Pues es que, de hecho, la escuela va de la mano de Baladre, como supongo que ya sabréis los que lo oís, y si no lo sabéis, lo decimos ahora. O sea, la escuela, de momento, y es gracias también a que Baladre está por detrás de este proyecto de escuela, y también, o sea, aparte de que Baladre está detrás, nosotros siempre, Isa, cuando nos juntamos las primeras reuniones, Isa y yo, que empezamos a participar los dos juntos para ver si le dábamos forma a algo, eso lo teníamos claro, ¿no? O sea, vamos a hacer algo en el que tenga pague y el que no tenga no pague. O sea, tal cual lo has dicho tú. Y para eso, bueno, pues nosotros hemos puesto un precio que nos parece justo para la escuela, pero como has dicho, tenemos como una serie de becas, vamos a decir, que es que si hay un proyecto que necesita o ellos creen que necesitan este tipo de formación o de empuje y quiere venir, no va a ser un problema, ¿no? O sea, va a ser, para nosotros es súper importante que en la vida que la gente que quiere pueda tener acceso a lo que necesita y quiere. Y no, nosotros, ni nosotros como Tierra, Papel, Tijera, ni Baladre como Baladre, va a hacer que no sea así de momento. Entonces, por suerte, lo podemos hacer.
Oye, Ramón, estaba dándole vueltas, has mencionado como 3-4 veces tomates. Y yo creo que desde ahí se ve en el cielo por las noches un espacio que lo venden como tomates ecológicos o no sé qué, de Eroski. O sea, porque claro, en esto de la agricultura hay mucha barbaridad, ¿no? O sea,
tenemos la poca fortuna de que en su día... bueno, esta es la zona que más sol tiene del País Vasco y por lo tanto se aprovechó, como las grandes corporaciones hacen, para introducir lo que ellos llaman cultivo local de tomate. Eroski, con gobierno vasco y con una empresa que ahora mismo no me acuerdo del nombre, Hispalus o no sé qué, que es una empresa que tiene invernaderos también por Almería, Marruecos, y es una gran empresa. Pues decidieron poner pues un macro invernadero de tomate hidropónico aquí, cerca, muy cerca nuestro, para poder decir que el tomate que vendía Eroski era un tomate del País Vasco, ponerle la ikurriña, y como la ikurriña tendrá cosas buenas, pero también tiene una parte de marketing muy muy importante aquí. Pues han utilizado ese encaje y decir que los tomates, o sea, y dicen que los tomates pues son de aquí y que están hechos de la máxima calidad y demás, cuando tenemos unos tomates en una zona que prácticamente no tenemos agua, que cada vez llueve menos, que hay un problema muy importante ahora mismo con la tierra que van a destinar a placas solares y que nos están quitando tierras de cultivo para hacer macroparques solares para llevar la energía a vete a saber dónde, nadie sabe dónde, de hecho, puede ser Europa, puede ser otros sitios, y también pueden ser estas partes, ¿no? Estas empresas, ¿no? Que son empresas que requieren de muchísimos recursos, de muchísima agua, de muchísima energía y de muchísimo dinero público que pagamos entre todos de algo que casi nadie quiere, ¿no? O sea, la población, si le preguntaran, seguramente diría que no, pero como no le preguntan, simplemente utilizan su dinero para crear estas cosas. Pues aquí tenemos un problema, dos problemas grandes. Uno, la expropiación de la tierra que se va a empezar a hacer ya para grandes parques solares para alimentar todo el País Vasco y parte de Europa. Y otro, la expropiación de la tierra para crear macro invernaderos de tomate hidropónico cuando no hay agua tampoco.
Para ir terminando, quiero más información. Y yo ya sé que en la página de Baladre, en alimentación sostenida por la comunidad, en ese apartado, esa ventanita, le das el clic y ahí te vienen muchas cosas. Pero tenéis también una específica de la escuela. Dime esa información. ¿Cómo se llama esa página y cuál es el contacto?
Sí, pues la información la pueden tener en la página de Tierra, Papel, Tijera, que es tierrapapeltijera.com, y ahí dentro de esa página, que es la nuestra del proyecto, creamos un espacio concreto que pone arriba a la derecha, que pone Escuela Agroecológica, que clicas ahí y ahí te vienen un montón de información sobre la escuela y también una manera para contactar con nosotros directamente para las personas que estén interesadas y demás. Y bueno, estamos deseando que salga esta segunda edición. Ya hemos dicho que son 10 proyectitos los que vamos a poder coger, o sea que la gente que le interese, que por favor nos escriba y que no lo deje para el final, porque va a ser una pena si no podemos atender a todos. Y eso, y que cualquier duda, pues escriban a ese correo y nosotros lo aclaramos, que seguro que hay cosas que no hemos sabido contestar en la información que hemos puesto, pero vamos, que alguien está detrás del correo electrónico y seguro que contestamos.
Pero que vayan apurando, porque esto empieza ¿cuándo? Y el plazo para apuntarse desde ya, supongo yo.
El 27 hemos abierto las inscripciones, pero si van escribiendo la gente ya ese correo, pues se les va a atender. Nosotros nos hemos puesto como un periodo de, creo que son 15 días, para atender, asegurar que respondemos a todos, que es desde el 27 hasta, no sé, 15 días para adelante, no sé qué día es exactamente, pero eso como primeros de junio y tal, porque en ese momento con los que tengamos vamos a cerrar las inscripciones, contestar y empezar un proceso en el que la escuela empezará en septiembre, pero en verano ya les mandaremos algunas cosas para ir empezando, aunque sea desde un proceso más personal, ¿no? Para que vayan definiendo lo que quieren traer a la escuela, el proyecto que quieren que vayamos desarrollando y demás. Entonces, tenemos desde el 27 de mayo hasta el, vamos a decir, el 15 de junio, porque no me sé la fecha exacta, para que nosotros también les contestemos y para cerrar esas inscripciones. Entonces, si ya quieren ir escribiendo, pues se puede hacer perfectamente, no hay ningún problema por nosotros.
Lo repito, y ahora bien, sin la piedra famosa, mucha tierra necesaria, papel colectivo y vaivén. Colectivo que da soporte, las gentes, por supuesto, de Baladre, y el proyecto Tierra, Papel y Tijera. Ramón, mil gracias.
A ti muchísimas gracias y a todos los que nos han escuchado.
Un beso.
Un beso.
Pa'l monte, me empacaré en el bolsillo cuatro lunas, un naranjo y todas las rositas del patio. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré mi lenguaje y el recuerdo que no tengo de los cantos del abuelo. Parirá, perureira, pum pim parirá, pai, pum miru parirá, perum perum papá, te tore, pai, pum miru parirá, perureira, pim pum parirá, pai, pum miru parirá.
Grupos, territorios y colectivos. Hoy estamos en Barcelona, acompañadas con Albert Sales, compañero e investigador del Instituto Metropolitano de Barcelona, que viene pues a hablarnos, entre otras cosas, bueno, pues del tema en el que está trabajando desde hace un tiempo, pues de investigación social, como nos contaba hace un ratito, aplicada pues eso, a políticas sociales de exclusión y bueno, contra el sinhogarismo, ¿no? Y bueno, pues todo ese trabajo de reflexión que ha salido a partir de ahí, que nos va a tratar de contar en estos momentos. Así que lo primero de todo, bienvenido Albert, ¿cómo estás?
Hola, buenas, muy bien.
Bueno, muchas gracias por estar por aquí. No sé si he dicho bien, si no, bueno, pues la oportunidad también para que te presentes, que seguro que lo haces mejor.
Bueno, a ver, yo estoy trabajando desde hace tiempo en investigación aplicada, en investigación social aplicada, y una parte de mi trabajo, bueno, el trabajo con las compañeras y los compañeros es pues ayudar a las administraciones públicas, sobre todo, a mejorar las políticas en temáticas concretas, ¿no? Lo que pasa es que más allá de pensar en cómo pueden ser mejores las políticas públicas a la hora de atender a las personas en situación de exclusión social o sobre todo el ámbito en el que he trabajado yo durante mucho tiempo, que es el del sinhogarismo, pues más allá de eso, también hay unas reflexiones que salen de ese trabajo alrededor de cómo los mecanismos de asistencia social o de apoyo social o como les queramos llamar, también sitúan a las personas en lógicas de poder o en lógicas de sumisión al poder o al trabajo precario, al empleo precario, a las lógicas de explotación, ¿no? O sea que bueno, llevamos un tiempo pues dándole vueltas a cómo compaginar, ¿no?, esta parte como más aplicada de vamos a hacer cosas que sirvan con la parte absolutamente necesaria de reflexionar sobre qué es lo que se está haciendo, ¿no? Y si no estaremos en algunos casos profundizando en los problemas.
En esta parte que contabas, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo? Entiendo que es súper complicado resumir, pero no sé, ¿nos podrías dar algunas pinceladas, ¿no? Para poder
Sí.
entender un poco el sistema.
Sí, llevamos unos años en los que las grandes ciudades europeas y de los países ricos detectan cómo cada vez hay más gente en situación de exclusión social grave y en situaciones de imposibilidad de acceso a la vivienda y que se encuentran, pues la forma extrema de esta pobreza pues podría ser acabar viviendo en la calle, ¿no? Y vemos como el problema cada vez es más grande, a pesar de que se ponen esfuerzos por la parte de los servicios sociales o de las políticas sociales. O sea, de alguna forma vemos como cada vez hay más dinero gastado en atender a personas sin hogar y cada vez hay más personas sin hogar, ¿no? Y esto podría parecer una paradoja. Pero en realidad, pues no lo es tanto, ¿eh? Si eso lo comentamos ahora. De hecho, nosotros que trabajamos básicamente en Barcelona y su área metropolitana, vemos que en 2008, que es cuando empezaron las series estadísticas así con un poco de rigor de cuántas personas había durmiendo en la calle en la ciudad de Barcelona, detectábamos unas 600, entre 600 y 700 personas una noche cualquiera durmiendo en las calles de la ciudad, ¿no? Hoy en día hay alrededor de 1.200. Alguien podría pensar que, bueno, es que claro, no se hace nada para acabar con esta situación, ¿no? Y caer en el discurso fácil de si hubiera más albergues, alojamientos temporales, probablemente no habría crecido el número de personas que están durmiendo en la calle. Lo que pasa es que eso es falso porque en 2008, que es cuando empiezan estas series estadísticas, había alrededor de 1.200 plazas disponibles para pernoctar en equipamientos para personas sin hogar en la ciudad, tanto públicas como de entidades del tercer sector o de entidades sociales, y actualmente hay más de 3.000. Es decir, no solo ha aumentado el número de personas que duermen en la calle, ha aumentado el número de personas sin hogar en general, personas que duermen en pensiones, en habitaciones de realquiler saltando de un lado a otro, o de casa de un amigo a casa de otro conocido, o sea, hay muchas situaciones de exclusión de la vivienda que se perpetúan, que se cronifican, y lo que vemos es eso que pasa en la calle, ¿no? Es lo que vemos sobre lo que todo el mundo se preocupa, o no. Hay gente a la que le genera rechazo, hay gente a la que le genera compasión, pero en cualquier caso, eso es lo que motiva unas políticas públicas como muy concretas, de ponerle fronteras a ese problema y decir, vale, el problema es este, es el de estas 1.200 personas en el caso de Barcelona, 600 y pico creo que en el caso de Valencia, no sé cuántas más en Madrid, no sé cuántas más en Bilbao, pues ese es el problema que vamos a abordar. Claro, abordando ese problema, nos estamos olvidando de que la raíz de este fenómeno es la imposibilidad de acceder a una vivienda. Y estamos echando como muchos años atrás, porque estamos planteándonos que hay un problema de inclusión social, ¿no? De que son personas que tienen una acumulación de problemáticas, que claro, individualmente pues les cuesta salir adelante, no tienen la formación adecuada para tener un empleo, igual hay una parte pues que no tienen papeles, permiso de residencia de trabajo y eso les impide desarrollar su proyecto de vida. Y claro, el problema es individual, cuando en realidad hay un problema estructural de acceso a la vivienda. Si hay personas durmiendo en la calle es porque hay un montón de personas excluidas de esta necesidad básica que es tener dónde construir tu vida, tener tu vivienda.
Claro. Y también, bueno, nos contabas esa otra parte, ¿no? De qué es lo que pasa con estas personas, ¿no? Esta parte de reflexión de cómo, pues igual se están utilizando estas voces o, bueno, este doble rasero.
Sí, cuando compartimentamos tanto el problema, decimos, vamos a reclamar los derechos de las personas sin hogar o las personas sin techo, ¿no? Y las organizaciones sociales reclaman pues que haya más servicios para personas sin hogar, ¿no? Se van generando líneas de trabajo que a veces pues pueden servir para solucionar problemas concretos, pero que todavía focalizan más en los grupos de población más afectados por la imposibilidad de acceder a una vivienda. ¿Me explico?
Sí.
Si hay organizaciones sociales que gestionan albergues y reclaman más albergues, al final tendremos más albergues, que es lo que pasa en todas partes. Llevamos 30 años construyendo y modificando equipamientos municipales o equipamientos de la iglesia para generar alojamiento temporal. ¿Pero qué pasa con el alojamiento temporal? Que si no hay detrás una reivindicación de una problemática de vivienda y no hay detrás unas vías de acceso a la vivienda social y una generación de más vivienda para usos sociales, estos albergues acaban siendo la solución parcial que finalmente lleva a un estancamiento, a un nudo que no se deshace jamás. Porque si hace unos años la gente pasaba de media un año en los centros residenciales y en los albergues para personas sin hogar de la ciudad de Barcelona antes de salir adelante con su vida, ¿no? Ahora mismo ya la media de estancia es superior a 3 años entre un centro y otro. ¿Por qué? Porque si antes la salida natural de alguien que lo ha perdido todo, que se ha encontrado en la calle y que recibe ese apoyo social, antes esta salida del sistema de atención acaba consistiendo en conseguir unos ingresos, ya sea por un trabajo más o menos precario o a través de una pensión no contributiva o algún tipo de prestación social, y alquilar una habitación. Hoy en día alquilar una habitación se ha convertido en una tarea prácticamente imposible. Pero básicamente porque hay un efecto cascada desde los precios de la vivienda y de las soluciones residenciales. El aumento de los precios de la vivienda provoca un aumento de los precios de la vivienda en alquiler. El aumento desorbitado de los precios de la vivienda en alquiler provoca un aumento todavía más desorbitado del alquiler de habitaciones. Y cuanto más precaria es la solución habitacional, más grande ha sido el aumento de los precios, porque más desesperada está la gente por conseguir un techo para no tener que dormir en la calle. Si a esto le sumamos que otras soluciones habituales para personas que se encontraban sin hogar han ido desapareciendo, por ejemplo, las pensiones o los hostales, hoteles baratos, que ahora se han convertido en hostales, hoteles baratos, pero baratos a precio de turista. Con lo cual inasequibles para personas en situaciones económicas muy precarias, ahí tenemos un volumen de población que requeriría una solución residencial más o menos estable, más o menos digna, pero a la que no puede acceder por más ayuda social que reciba. Y estamos generando una especie de industria de la asistencia social, una industria del sinhogarismo que atiende a las personas pero que no es capaz de acompañarlas en la reconstrucción de un proyecto de vida mínimamente digno y autónomo.
Y bueno, con todo esto, esta información, pues eso, como cuentas, es uno de los objetivos principales, es tener incidencia en las políticas públicas, ¿no? ¿Y qué está pasando? O sea, entiendo que sí que hay voluntariedad por parte de cierta parte de hacer esto, pero bueno, también hay como muchos intereses, ¿no?, en que esto siga estando así.
Sí, hay un problema de gobernanza, de niveles de gobernanza del sistema o de los sistemas de atención o de lucha contra la exclusión residencial. A ver, esto es como ir en un barco donde hay un agujero y va entrando agua, ¿no? Y los servicios sociales y organizaciones sociales que proveen alojamiento serían los que van por la borda ahí. Los que van por el barco con un cubo echando agua por la borda.
Vale.
Gente que va intentando vaciar el agua que entra dentro del barco, pero el agujero sigue ahí, ¿no? El
Eso
agujero son
es.
las causas estructurales que generan que cada vez haya más gente que no puede acceder a una solución residencial. Entonces, si tienes un agujero enorme, pero vas echando agua por la borda, pues igual te puede interesar seguir echando agua por la borda porque mantienes tu curro, pero el problema no se soluciona.
Claro.
Claro, ¿qué es el agujero? El agujero tiene básicamente tres, o sea, en realidad hay tres agujeros. Uno es el problema de la vivienda y de la falta de regulación del mercado de la vivienda. El libre mercado es incapaz de regular la vivienda. Con políticas de liberalización y libre mercado en la vivienda estamos todos sometidos a los dictados de los intereses de quien acapara este bien básico, ¿no? Los precios siguen subiendo y lo que a mí me genera problemas porque no puedo desarrollar mi vida en el barrio donde he vivido toda la vida, donde he vivido siempre, a otra persona le genera problemas más graves porque tiene que compartir una vivienda o colocar a toda su familia en una habitación, en una vivienda donde cada habitación está ocupada por una familia de cuatro personas, la cual cosa no deja de ser una situación de precariedad importante, y a otra persona la lanza directamente a la calle, ¿no? Entonces, el problema de vivienda lo compartimos todos y todas, o casi todos y todas, excepto el grupo de población que se lucra de ello, ¿no? Y ahí tienes un gran agujero que nadie quiere tapar. El otro gran agujero es el sistema de. O las políticas de control migratorio. Las políticas de control migratorio, sumadas a la mala acogida migratoria y al hecho de que buena parte de la población migrante que convive con nosotras en nuestras ciudades está expuesta a situaciones de vulnerabilidad social mucho más poderosas, mucho más fuertes que los que sí tenemos los derechos que nos confiere la ciudadanía española. Y ahí la mayor parte de la población migrante no necesita los servicios sociales y no necesita las entidades sociales para nada. Pero lo cierto es que si en un momento dado tienen un problema, una contingencia en su proyecto de vida, pueden necesitarla con más frecuencia que personas que tienen su red de apoyo social cercana o que tienen unos derechos por el hecho de ser nacionales. Así que ahí hay otro agujero importante. Y eso es lo que explica que los sistemas de atención a las personas sin hogar, las redes de atención a las personas sin hogar, hay una sobrerrepresentación importante de la población extranjera. Y el otro agujero es la precariedad económica. La precariedad económica que tiene dos vectores importantes. Uno es la precariedad del mercado laboral. El mercado laboral en el que se insieren, en el que consiguen un empleo las personas que pasan por los sistemas de atención a personas sin hogar, es un mercado laboral extremadamente precario, lleno de irregularidad, donde a uno lo contratan para hacer de vigilante de un parking oficialmente 4 horas, pero está 8. Estas realidades son constantes y también generan una grandísima precariedad, más un sistema de garantía de rentas que es muy, muy débil. En la mayoría de comunidades autónomas depende de una renta mínima de inserción vinculada a la búsqueda activa de empleo y que además es una renta que no da ni para alquilar una habitación. Con lo cual, con estos tres factores, el del dinero, el del mercado de la vivienda y el de los flujos migratorios, es difícil hacer prevención y tapar el agujero. Porque seguimos pensando que el problema del sinhogarismo es un problema de cada ciudad tiene que apañarse, pero si le pedimos a una ciudad, aunque tuvieran la mejor voluntad del mundo de hacer una planificación para combatir el sinhogarismo súper potente, súper progresista, le estaríamos pidiendo que haga prevención, que tape el agujero, pero una ciudad no puede tapar el agujero. ¿Por qué? Porque estamos hablando de políticas que dependen de los parlamentos autonómicos, del Congreso de los Diputados o del Parlamento de la Comisión Europea. Por lo tanto, estamos hablando de políticas que sobrepasan la capacidad municipal. Y ahí está uno de los problemas, que para prevenir el sinhogarismo y la exclusión residencial necesitamos políticas a lo grande. Mientras que el foco lo ponemos en los plenos municipales y en el casito de, en aquella plaza hay tres personas durmiendo, ¿qué podemos hacer?
Wow. Albert, se nos están acabando los minutos y la verdad que bueno, que me quedo con ganas de hacerte muchas preguntas, ¿no? En plan, y ahora, bueno, pues qué pasa con esos supraniveles, ¿no? ¿Qué incidencia tenemos? Pero bueno, aprovecho pues eso para invitarte a venir otro día y que nos sigas contando. Y
Por supuesto.
también que, bueno, que nos cuentes pues eso, sabemos que tienes algunas de las publicaciones que se pueden mirar, observar y bueno, también pues eso, estar conectadas con todo esto a la gente que nos interese. Entonces, bueno, pues a ver si nos puedes contar un poco dónde podemos estar en contacto contigo y con esta información.
Yo voy publicando todo lo que hago, aunque sea en algunos casos académico y artículos de esos muy largos, ¿no? Lo voy publicando en mi página web y es fácil de encontrar. Google Albert Sales, página entera es albertsales.wordpress.com y ahí está todo junto, todo recogido. Luego por las redes sociales, aunque cada vez soy menos partidario de utilizarlas y cada vez las uso menos, pero ahí también voy colocando alguna cosilla.
Perfecto, pues bueno, pues muchísimas gracias por haber estado este ratito aquí con nosotras las personas.
A ti, un placer.
Y bueno, pues nos seguimos viendo y oyendo. Un abrazo, Albert.
Seguro, estamos en contacto. Un abrazo.
Vale, agur.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
A Julfe Lauen, egun angustioi, desde las orillas del Bidasoa, donde nos quedaremos hoy para navegar hacia el Urumea y conocer a nuestra prota de hoy, Benita Asas Manterola, maestra feminista guipuzcoana, nacida, como decía, a orillas del Urumea, en la capital donostiarra. Benita Asas Manterola nace el 4 de marzo de 1873 en Donosti, en el seno de una familia humilde, que pronto se trasladaría a vivir a Cantabria. Su mente brillante y sus inquietudes le llevan a estudiar magisterio a la Universidad de Valladolid, donde se sacó los dos cursos de magisterio en un mismo año y con la mejor nota. Y con la mejor nota también aprobó la oposición de maestra auxiliar de párvulos en Vizcaya. Esta circunstancia hace que vuelva a Euskal Herria con su familia y que se instalen en la capital vizcaína, hasta 1902, que sería trasladada para impartir clases a Madrid. Durante el tiempo que permaneció en Bilbao, viviría una pequeña revolución pedagógica. María de Maeztu, Juana Whitney o Adelina Méndez de la Torre, entre otras, proponían entonces un modelo de enseñanza que rompía radicalmente con las dinámicas de la época. Todas, además, pusieron especial atención a la educación de las mujeres. Benita, además, apostó por trabajar en red con otras compañeras y en 1908, cuando vivía ya en Madrid, participó en la constitución de la Asociación Nacional de Maestras de Párvulos. Siempre estuvo vinculada al trabajo con niñas y niñas, aunque en 1929 se sacó la plaza de maestra de primera enseñanza. En 1913, Benita se declararía como feminista y sufragista, según su propia definición. Esa circunstancia le otorgó en la historia un gran recorrido como una de las más destacadas activistas del feminismo en el Estado español. De hecho, la vida de Asas está íntimamente ligada a la historia de asociaciones tan relevantes como la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, ANME, el Consejo Supremo Feminista, el Liceum Club Femenino Español y la Asociación Femenina Universitaria. Por otra parte, fue directora de dos de las publicaciones más importantes del movimiento feminista en el Estado español de principios del siglo XX, El Pensamiento Femenino, de 1913 a 1916, y Mundo Femenino, de 1921 hasta 1936. Durante su estancia en Madrid, además de impartir clases, comenzó como articulista. De esta manera, defendió que la educación, la modificación de los textos legales y el acceso de las mujeres al mundo político eran los tres pilares que permitirían transformar la situación de inferioridad que sufrían las mujeres. En 1908, ya como articulista, sería una de las primeras voces en el Estado español que reclamaron la igualdad de derechos jurídicos y políticos entre hombres y mujeres. Su condición de propagandista del feminismo le reportó la oportunidad de poder exponer sus opiniones en la prensa nacional y generalista. Además, mediante la dirección del pensamiento femenino, consiguió ampliar sus contactos dentro del mundo del feminismo en el Estado español. Este periódico, dirigido por Asas, no fue solo un altavoz, sino que sentó las bases de lo que sería el movimiento feminista en la época y marcaría las bases de los feminismos en la actualidad. Asas pensaba que el feminismo debía de ser una actividad autónoma, libre de cualquier injerencia masculina. En segundo lugar, tenía que ser aconfesional, es decir, dejar fuera a la Iglesia católica y abrir la puerta a la participación de mujeres de izquierdas no católicas. Y en tercer lugar, el feminismo debería ser apartidista. Su apuesta por la igualdad, viniera impulsada por donde viniera, la llevó a no ser escrupulosa con la dictadura de Primo de Rivera, que reconoció los primeros derechos políticos a las mujeres en el Estatuto Municipal de 1924, donde se permitiría el voto, pero con muchas restricciones. Quizá por su postura equidistante en este sentido, su nombre quedó relegado a un segundo plano durante los años de la Segunda República. Y tras el golpe de Estado y la guerra, Asas fue condenada por su filiación política y su actividad feminista a ser desterrada de la ciudad de Madrid, aunque no sería inhabilitada como maestra, lo que le permitió continuar su trabajo en un municipio de Madrid, en Collado Villalba, a la espera de su jubilación, la cual le llegaría un año más tarde. En su retiro, se volvió a trasladar a Bilbao y allí viviría alejada de la vida pública. Viviría con dos de sus amigas hasta el final de sus días, en 1968, que moriría a los 95 años de edad. Y bueno, pues gracias a la labor de la investigadora María José Villa Rodríguez, profesora de la UPV, de la Universidad del País Vasco, se ha podido desenterrar a Benita Asas Manterola del olvido. Villa, mediante la publicación de una recopilación de textos de Asas bajo el título Los hombres se asustan, que fue el título de uno de los artículos publicados por Benita en el periódico El Nervión en 1908, ha conseguido rescatar a esta mujer como una de las precursoras de los movimientos feministas en el Estado español. ¡Ajul!
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas.